En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición ya de jueves 11 de febrero de 2021. Como siempre, encantados de saludarte aquí en Teleelch Radio Marca, en el 101.4. Muy buenas tardes. Y por supuesto, también muy buenas tardes a todos los que nos veis, sintonizáis en Teleelch, que desde hoy ya no se puede ver en Cable World. Y por supuesto para todos aquellos que sintonizáis con las plataformas digitales, con nuestra web teleelch.es, con nuestra app gratuita Teleelch para vernos y escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra. El Elche Club de Fútbol busca romper su mala racha en Balaídos. El equipo ilicitano necesita reencontrarse con la victoria con urgencia después de 15 jornadas sin ganar, 3 meses y medio. Fidel y Nino están descartados para el choque de mañana en Balaídos a las 9 de la noche. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en directo en el 101.4 en una nueva edición de Marcador. Almirón se muestra optimista tras la reacción que el equipo experimentó contra el Villarreal de cara al partido de mañana contra el Celta de Iago Aspas y el Chacho Coudet.
Sí, la verdad que, a ver, a pesar de haber perdido el segundo tiempo con Valencia y el segundo tiempo con Villarreal, con la remontada, creo que el equipo tuvo buenas sensaciones. No era fácil dar vuelta un 2-0 contra un rival tan difícil como Villarreal. Así que el equipo lo hizo bien y quedó una buena sensación entre los jugadores, ¿no? El resultado y también la forma. Así que bien, esta semana ya la dinámica también se van sumando chicos que estaban suspendidos y algunos lesionados que también se van incorporando. El grupo trabaja bien, hay una competencia mucho más fuerte por los puestos, porque bueno, hay enfrentamientos en los entrenamientos que son más propios a los partidos de primera división, así que eso hace que mejore ya desde el entrenamiento la competencia. Así que bien, lo veo entusiasmado los jugadores, con muchas ganas de enfrentar este partido, sabiendo que es difícil, pero los veo bien.
Recupera a Gonzalo Verdú, a Tete Morente y también a Antonio Barragán. Ha dicho que seguramente repita 11, pero yo creo que ahí le habrá traicionado el subconsciente, porque yo creo que Gonzalo Verdú sí va a jugar y en este caso eliminará de la ecuación de ese 11 último probablemente a Josema, y jugarían Gonzalo Verdú y Diego González, o Gonzalo Verdú y Josema. El resto, los mismos, con Cifuentes, que se mantendría en el lateral derecho, Mojica en el lateral izquierdo, 4-4-2 con Marconi y Raúl Guti en el centro, Rigoni y Josan en bandas, y en punta con dos delanteros, Lucas Boyé y Guido Carrillo. Ni que decir tiene que Edgar Badía seguirá en portería. Hoy, por cierto, en el entrenamiento de Elche apareció una pancarta de la Jove Elche en la que se podía leer: si creemos en lo que defendemos, venceremos. El técnico del Elche se ha mostrado agradecido, ha dicho que agradece mucho esos mensajes de ánimo y que les va a ayudar mucho, que siempre es importante que la afición esté con ellos y que les apoye, y que lo que quieren es devolvérselo ya con una victoria. En enfrente un Celta de Vigo que lleva 6 partidos sin ganar, aunque desde la llegada de Coudet, el técnico argentino, curiosamente se enfrentan los dos técnicos argentinos representados por Christian Bragarnic. Coudet consiguió la reacción del equipo, aunque ahora lleva 2021 sin saber lo que es ganar, pero vienen revitalizados tras el empate en el Wanda Metropolitano. Por cierto, el ilicitano sumó un punto ante el Jove Español. Adrián Pérez y Hugo Esteban fueron los autores de los goles del filial, que se adelantó en el marcador hasta en 2 ocasiones en el partido disputado ayer miércoles en el campo San Fernando de Cox ante el Jove Español. Y el concejal de deportes Vicente Alberola ha anunciado que desde el ayuntamiento junto a otros municipios se va a solicitar a la Generalitat Valenciana la reanudación de los entrenamientos, cumpliendo con todas las medidas necesarias y de seguridad, con la vista puesta en un posible retorno a las competiciones en el mes de marzo. Pues abrimos ya escaparates. Hoy es ya prácticamente día de previa, aunque es jueves, pero el partido es mañana viernes a las 9 de la noche. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 o lo que es lo mismo, Teleelch, Radio Marca.
Cuando te tomas el café de la mañana,
vives tu ciudad.
Cuando descubres otro mercado,
vives tu ciudad.
Cuando encuentras un nuevo rincón,
vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Te gusta el chocolate? ¿Amas las compras? Pues la Aljub es tu paraíso, porque por tus compras superiores a 15 euros, del 5 al 28 de febrero, te regalamos un dulcísimo chocolate de Belros. ¿A qué esperas para disfrutar de tu oasis deseado? Próxima parada, la Aljub destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento!
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez.
El Elche Club de Fútbol visita mañana Balaídos con el objetivo de reencontrarse con una victoria que se le resiste desde hace más de 3 meses y medio en Liga. El equipo de Jorge Almirón está, recordamos, penúltimo en la tabla después de encadenar 15 jornadas sin ganar, con 8 empates y 7 derrotas. La parte positiva es que, a pesar de esa nefasta racha que atraviesa los franjiverdes, la permanencia continúa a 2 puntos y que contra los rivales directos casi con ninguno se ha perdido y con algunos de ellos se ganó al principio de la liga, como es el caso
de Eibar, allí en Ipurúa, o el Alavés en Mendizorroza. Con el resto de los rivales directos, empates. Para el partido contra el Celta de Vigo, recordamos, mañana viernes a las 9, desde las 8 y media, lo contamos aquí en Teleelche, en Radio Marca. La plantilla del Elche se agarra a la reacción en esa segunda mitad del choque contra el Villarreal tras igualar un 0-2 inicial para los castellonenses. El balance del equipo franjiverde, la verdad es que es demoledor. Desde la última victoria en Liga contra el Valencia, fue el 23 de octubre, el 21 de octubre, el Elche ganó 2-1. Desde entonces el Elche no ha ganado, se trata de la peor racha en su historia. Ha sumado 8 puntos de 45 posibles, números realmente pésimos que le están llevando directamente por ese camino del descenso a segunda división. Pero es cierto que la última jornada sirvió para ver brotes verdes en el juego del equipo, sobre todo gracias a la apuesta de jugar con dos delanteros, referencia, con Guido Carrillo y Lucas Boyé. Además, los dos vieron portería ante el Villarreal, un planteamiento con un estilo de juego más directo que es el que se espera que tenga continuidad contra el Celta. De hecho, hoy Jorge Almirón pues ha dicho que puede repetir equipo por primera vez y eso es muy positivo. Yo creo que ahí no ha caído la cuenta de que Gonzalo Verdú, yo estoy convencido de que va a entrar en el 11. El resto sí van a ser los mismos que salieron de principio contra el Villarreal. Las bajas seguras, Fidel y Nino, mientras que Liberton Palacios, si consigue definitivamente que le habiliten la ficha para poder viajar mañana, entra en convocatoria. Son 21 profesionales más dos canteranos que se va a llevar el técnico para completar esa convocatoria de 23. Habla el técnico del Elche sobre Fidel Nino y también Eliberton Palacios.
Sí, son ellos dos. Fidel y Nino no llegan a incorporarse. Fidel ya está muy bien. No quisimos arriesgar a adelantar los tiempos, pero está bastante bien. Y Nino estaba con una molestia que todavía sigue apartado del grupo, pero bueno, no es grave. Eliberton posiblemente viaje con el grupo. Estamos esperando que lo habiliten, así que es cuestión de estos momentos. Y seguramente va a viajar con el grupo, así que ya de a poco se van sumando. Faltan Fidel y Nino nomás que se incorpore, y Johnny, para que estemos todos completos.
Efectivamente, porque Johnny también está recuperándose de una rotura fibrilar, el canterano. ¿Cómo está físicamente Eliberton Palacios tras estar 2 meses entrenando aparte con un entrenador personal, sin competir, sin entrenar a ritmo de fútbol profesional?
Bueno, primero de Eliberton, es difícil medirlo porque bueno, viene 2 meses sin jugar y en los entrenamientos se ha incorporado. Yo lo conozco que físicamente es muy fuerte, es un jugador que no sufre lesiones, y cuando yo lo tuve en Colombia jugó todos los partidos, todos los minutos, entonces en ese sentido confío que físicamente no tendrá tantos problemas en adaptarse rápidamente, pero bueno, obviamente eso hay que probarlo en los entrenamientos y en los partidos, ha llegado recién. Pero bueno, puede viajar, está en buenas condiciones, pero obviamente titular no puede todavía.
Por tanto, titular no será, puede viajar si finalmente la ficha está ok y se le da luz verde a la tramitación de esa ficha. Sobre Guido Carrillo, yo tengo claro que el Elche es uno con Guido Carrillo y otro sin él. No es porque sea Messi, pero sí por su fortaleza, por su capacidad goleadora. Lleva 2 ratos y 2 goles. Por lo que supone el verlo en el 11 titular junto a Lucas Boyé para el resto de compañeros y también para los rivales. No es lo mismo tener que tapar a un jugador que tener que fajarse ya con dos, y además dos de las características de Lucas y Guido, que son fuertes, que son potentes y que no le rehuyen la lucha ni la pelea a nadie. Además, para el propio equipo te invita a jugar más directo cuando sobre todo te ves presionado por el rival cuando quieres sacar el balón desde atrás. Te da otras opciones. Ya eres un equipo más mixto y menos predecible. Porque sin Guido Carrillo, el Elche ha sido un equipo muy previsible. Al principio sorprendió, pues porque era la novedad, recién ascendido, no se sabía cómo iba a jugar, qué prestaciones iban a dar los nuevos, pero en cuanto le leyeron la matrícula, empezó a ser un equipo claramente previsible, que se sabía lo que iba a hacer, y lo que iba a hacer era querer salir siempre desde atrás. Y claro, cuando te presionan arriba y tú no tienes la calidad suficiente para sacar siempre el balón desde atrás, pues lo normal es cometer errores y que te cuesten goles. En este caso, el Elche ahora tiene dos opciones: salir desde atrás cuando pueda, y cuando no, un balón largo para que te la bajen cualquiera de ellos dos, o para que te la peinen, segunda jugada, rechace, segunda jugada, etc. Bueno, pues lo importante es que a partir de ahora las lesiones que le han impedido rendir en la primera vuelta, y por tanto yo creo que han bajado el potencial que podría haber tenido el Elche en esa primera vuelta, no hablo de que tuviera 10 puntos más, pero solo con que tuviera 3 o 4 puntos más, el Elche ahora mismo no estaría en descenso y se verían las cosas seguramente de otra manera. Por eso la pregunta era, ¿cómo ve a Guido Carrillo? El otro día jugó casi todo el partido hasta que fue retirado. ¿Cómo piensa que va a ser esta su segunda vuelta?
Guido, bien, terminó cansado el partido pasado, después de tanto tiempo sin jugar de entrada, y fue intenso el partido y lo hizo bien. Hasta el minuto que estuvo en la cancha, estuvo bastante participativo y bueno, como ya se cansó, salió. Pero ya esta semana ya se recuperó, propio de la inactividad de mucho tiempo, así que hizo un gran desgaste, pero ya está en condiciones de jugar.
Por tanto, en condiciones de jugar con regularidad, es, me imagino, a lo que se quería referir el técnico blanquiverde. Lógicamente tampoco han faltado preguntas sobre las dos fichas libres. ¿Hay opciones? ¿Espera que se refuerce el equipo, que Bragarnic dé señales de vida? Le preguntamos a Almirón.
Y la última, la de las incorporaciones. Bueno, estoy en contacto con el propietario, con la gente de la propiedad, y están buscando. Hay opciones todavía. Pero bueno, no son tantas, pero hay que... se están negociando seguramente con algún jugador. Espero que en estos días, si hay alguna novedad, están dos fichas, aprovecharlas. Pero bueno, hay que elegir bien. Así que están en ese proceso.
Por tanto, hay opciones todavía, se está negociando, hay que elegir bien, que es lo que todas las veces que le hemos preguntado al técnico ilicitano, al técnico argentino, siempre ha dicho que si no han venido más, no ha puesto en un brete al propietario ni a la dirección deportiva. Lo que ha dicho siempre es que si no han llegado más es porque el mercado estaba muy difícil y porque lo que le ofrecían no le convencía. O por lo que buscaban era muy caro y el Elche no se lo podía permitir. Un Elche que, insisto, con el remanente que quedó de los 2 millones de la multa a Bruselas, que al final quedó exento el Elche de pagar, más otras partidas, el Elche tiene cerca de 2,5 millones de euros si quisiera gastarlos para esas dos fichas libres. Ahora mismo, si de verdad se entendiese que son dos buenos refuerzos, aunque estén en el paro, que sean para jugar ya, 2,5 millones, que suenan a muchísimo, al Elche le saldrían muy baratos esos 2,5 millones, si con la aportación de esos dos jugadores el Elche consiguiera permanecer en primera. Recordemos que en primera división el Elche tiene unos ingresos rozando los 50 millones de euros, 45 de ellos de la televisión, en segunda 10 millones de euros, 6 de la televisión. Por eso digo que 2,5 millones, que pueden parecer muchos para cualquiera de nosotros, en el fútbol son baratos si te mantienes en primera. Le habíamos preguntado por las fichas, pero también se le pregunta por Bragarnic, porque parece que es el único que, por lo menos públicamente, dice que habla con él, y además lo hace habitualmente. ¿Qué le dice Bragarnic sobre la marcha del equipo? ¿De qué hablan? ¿Va a venir? ¿No va a venir?
No, hablamos del juego. Después del partido hablamos. Él es mucho de ver detalles, así que hablamos de detalles del juego. Y sí, seguramente está en estos días por llegar a la ciudad. No está confirmado el día, pero bueno, creo que en la semana que viene posiblemente se pueda acercar, porque ya... Para definir esto de los jugadores y de los dos fichas que están disponibles. Así que bien, el contacto que tenemos siempre hablando de juego y todas las cosas que pasan en el club. está al tanto de todos los detalles. Así que bueno, entonces seguramente va pronto estará por acá y le harán seguramente algunas preguntas a ustedes. No sé, no estoy muy al tanto de los pormenores, pero bueno, sé que va a venir pues, muy pronto.
Bueno, de que nosotros les haremos algunas preguntas, yo creo que no está al tanto, vamos, porque hasta el momento no lo hemos podido hacer ninguna. Bueno, sí, el día de que salió de la notaría se las hicimos a la carrera y casi cayéndonos del tumulto que había por las calles, hasta que cogió su coche 50 metros, porque no tuvo ni la dignidad de pararse ni la educación de luego presentarse ante sus aficionados y su masa social al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente. No ha tenido esa deferencia, por eso dudo mucho, aunque Jorge dice que la semana que viene le preguntaremos, parece que vendrá la semana que viene después de comprometerse con otro club más, en este caso Ferrocarril Oeste, para llevar su dirección deportiva. Pero vamos, lo de que le preguntemos, salvo que por fin anuncie una rueda de prensa, que por cierto ya dijo que a finales, en diciembre del año pasado, iba a dar una rueda de prensa para informar a los socios, es decir, a los accionistas, es decir, a los aficionados, no lo hizo. Dudo mucho que en esta ocasión vaya a ser. Pero bueno, esto es como las rachas. La del Elche es muy negativa, pero algún día se romperá. Bueno, pues Bragarnic algún día hablará. Bueno, lo ha hecho ya en medios argentinos. Otra más. Pero bueno, esto ya lo sabíamos. Vamos con lo que nos interesa. Se le volvió a preguntar se le volvió a insistir sobre la sensación que tiene Christian Bragarnic, el propietario, sobre la marcha del equipo. Si ha hablado con él, ¿qué le dice?
La sensación es la que tenemos todos, que el análisis previo antes de armar el plantel, sabiendo que Primera División como que los tomó un poco de, no digo de sorpresa, pero sí a marcha forzada por cómo se dio todo el torneo pasado, la liguilla se frenó, se extendió los playoffs y bueno, hasta que no se ascendió, no se puede tomar firmar contrato antes de ascender. Después de ascender, las marchas forzadas se dieron así. Un montón de cosas que ustedes ya saben de detalle y ellos se tienen que preparar en muy poco tiempo. Nosotros también la pretemporada fue bastante corta y con el plantel se armó casi a inicio del torneo. Así que bueno, todos esos pormenores los tuvimos en cuenta, sabiendo de que los equipos que ascienden tienen un cierto porcentaje para salvarse de descenso, que seguramente históricamente ni un equipo ha ascendido y sale campeón, pelea por una clasificación a la europea, entonces está siempre de mitad hacia abajo, y sobre todo nosotros tenemos un presupuesto bajo, todas esas cosas ya las tienen en cuenta usted y ellos están al tanto, la gente de la propiedad, y cada partido para nosotros es una final, así que cada partido, cada detalle lo tomamos en cuenta y lo hablamos como gente, sabiendo que gente de fútbol por las condiciones que tienen, la gente de la propiedad y mucha gente que lo rodea, lleva mucho tiempo de experiencia, así que bueno, prácticamente hablamos de todos los temas. Pero la sensación es esa, ¿no? Que cada partido es una final y tenemos que ir sorteando situaciones, cada jugador que se lesiona, y ahora ya tengo el plantel completo, así que espero que la dinámica sea importante, que los partidos que vienen son todos muy duros, pero que con el plantel completo ya uno tiene variantes para hacer cualquier partido mucho más fuerte, aprovechando los 5 cambios que tengo, ¿no?
Con el plantel completo se agarra Jorge Almirón a que ahora ya tiene más competencia, que ya, por ejemplo, en el lateral derecho ya compiten hasta 3, en el izquierdo solo 1. Ahí está una de las descompensaciones de la planificación del equipo. Pero aunque todavía falta Fidel y Nino, que no son nombres cualquiera, ni mucho menos, pero está claro que bueno, ahora tiene más opciones. Sobre Elibelton Palacios, se le preguntaba al técnico ilicitano por qué ha llegado tan tarde si lleva 2 meses sin equipo. ¿Por qué no se pudo negociar para que llegara mucho antes y ya estuviera jugando?
A ver, lo de Liverton se dio de esa manera, se empezó a negociar, se dio bastante rápido, él tenía opciones de otros equipos, creo que estaba prácticamente arreglado en la Liga de Estados Unidos, que un equipo lo había pretendido, y bueno, cuando le hablé, que yo lo conozco también, ya habló con la gente de la propiedad y se pusieron de acuerdo y se hizo rápido. Pero bueno, siempre buscando alternativas y nombres, apareció la de él y después ya se negoció. No se dio antes.
No se pudo dar antes, tenía incluso un acuerdo casi cerrado para jugar en la MLS en Estados Unidos, pero al final ante la llamada de Almirón, que está claro que es su principal valedor, se ha venido y Almirón, en cuanto físicamente esté bien, tiene pinta de que va a jugar. También pensamos eso con Lukumí, pero al final ya sabemos dónde está Lukumí, sin equipo. Aunque, bueno, de momento Cifuentes parece que ha adelantado por la derecha, y nunca mejor dicho, a Barragán. También se le preguntaba, lógicamente, por el partido. ¿Qué Celta espera?
Lo de el Celta, bueno, seguramente después del buen resultado que sacaron sobre la hora del partido con Atlético de Madrid, anímicamente siempre eso es importante para cualquier equipo, enfrentar al puntero y rescatar algún punto. Bueno, tiene buen equipo, buenos jugadores, ya mucha experiencia en primera división. Lo enfrentamos aquí nosotros y estuvo bastante parejo el partido en la primera ronda con otro entrenador. Pero bueno, no ha variado mucho en su juego. Sí ha sacado resultados de que cambió de entrenador los primeros 3-4 partidos, creo que fueron. Y después, bueno, cada rival es diferente. Entonces, está costando un poco más, pero bueno, es un buen equipo. Lo conozco al Chacho bien. Creo que le ha dado una dinámica importante a su equipo. Y bueno, cada partido para todos los rivales en primera división son diferentes, son difíciles. Así que bueno, vamos a una cancha difícil, con un rival que juega bien, pero nosotros estamos bien, así que seguramente vamos a hacer un buen partido.
Un Celta de Vigo que, insisto, sale reforzado tras su empate en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid, con la llegada de Eduardo Coudet, el equipo reaccionó y se despegó de la parte baja de la clasificación. Sin embargo, en las últimas semanas se ha atascado y encadena 6 partidos sin ganar, con 3 derrotas y 3 empates. Es decir, en 2021 está como el Elche, no sabe lo que es ganar. Lo que pasa es que el Elche no lleva 6 partidos sin ganar, lleva 15. Una auténtica barbaridad. Un partido más, la principal baza ofensiva gallega va a ser Iago Aspas, que suma 9 goles esta temporada. Aunque desde la llegada de Coudet, es decir, es cierto que ya no hay tanta dependencia de Iago Aspas, ya hay otros hombres que están marcando goles y ahí cuenta con grandes delanteros como Nolito, Santi Mina. Y bueno, pues cabe destacar que el cuadro de Coudet recibe al Elche con 2 días menos de descanso, ya que el Celta jugó el lunes, además tuvo que viajar a Madrid, y el Elche jugó el sábado y además lo hizo aquí. Es decir que esa pequeña o gran, no lo sé, creo que pequeña ventaja física, porque si es cierto que no el Celta no va a jugar a los 2 días o 3, va a jugar, ha tenido martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días, y bueno, los jugadores profesionales recuperan mucho antes que tú y que yo. Así que en ese sentido yo creo que es una pequeña ventaja física la que tiene el Elche, vamos a ver si la puede aprovechar. Una pausita y continuamos.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un regalo para toda la vida.
Enamórate de las ofertas especiales de Wallscar, tus expertos en automoción de toda la vida.
Solo por unos días tienes un Citroën Cactus PureTech 82 caballos de 2015 con 41.700 kilómetros por 9.900 euros.
Febrero es el mes del amor en Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Estamos en Sor Josefa, Alcorta 37, Elche y en wallscar.es.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Si necesitas podar tus palmeras,
Todo Palmera.
Si quieres los mejores dátiles de Elche,
Todo Palmera.
Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
Búscalos en todopalmera.com.
¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso.
Pollos Guerrero, para chuparte los dedos.
Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho.
Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde.
Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192.
En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Elche en punta. Con Paco Gómez. Well, I struggle for perfection when there's
moonlight in the floors. Continuamos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca en la recta final del programa. Hoy al técnico del Elche Club de Fútbol se le preguntaba por esa pancarta, ese mensaje de apoyo había aparecido en el entrenamiento del primer equipo. Una pancarta de la Jove Elche que ponía: si creemos en lo que defendemos, venceremos. Y se le preguntaba, bueno, pues al técnico del Elche, que el otro día, a pesar de que la manifestación que hubo contra Bragarnic también le afectaba, porque hablaban o pedían la destitución del técnico, y fue bastante caballero diciendo que él está totalmente a favor de que el público se reivindique, que eso demuestra que es una afición que está viva. Pues hoy, cuando se le preguntaba por esta pancarta de apoyo, respondía Jorge Almirón así.
Genial, porque son hinchas del club, del equipo. Siempre es importante que la afición esté más allá de cualquier situación, con los colores, con la camiseta, con la historia del club. Y bueno, trataremos de representar siempre lo mejor posible al equipo. Y es muy bueno eso, es muy bueno que la gente se vuelque en cualquier situación, que como dije en un momento, que la gente se sienta viva, que se manifieste, y siempre es importante que los jugadores sientan el apoyo de la gente. Eso es un buen aliciente para seguir sumando y mejorando cosas, y también nosotros trabajamos para la gente, así que esperemos que retribuirlo con buenos resultados para que la gente se sienta contenta y siga confiando en el grupo.
Pues decía que es genial, que le parece genial el todo acto de apoyo. Si las protestas también le parecen bien, ¿cómo no le va a parecer bien el apoyo? Por supuesto que sí. Vamos a ver si es verdad que retribuyen a los aficionados ya por fin con una alegría, y la alegría sería en forma de victoria, que lo cambiaría todo. El estado de ánimo, no solo de la afición, sino también, me imagino, el estado de ánimo y la confianza del grupo, porque un vestuario, por mucho que crea, por mucho que piense que el siguiente partido, que el próximo, que el de más allá, lo puede cambiar, hasta que no llega, el futbolista duda, es escéptico, al final ya deja de creer de si lo que está haciendo le va a llevar al camino de la victoria. Y es importantísimo agarrar ya una victoria, porque luego viene un calendario durísimo. El Elche ahora tiene dos partidos realmente importantes, digamos, contra rivales de su liga, o al menos menos exigentes, como son el Celta de Vigo y luego el Eibar. Pero no olvidemos que en el final del mes de febrero, el Elche juega el 24, es decir, después de Eibar. Miércoles juega en el Camp Nou el partido de la primera jornada aplazado contra el Fútbol Club Barcelona, y cuatro días después juega el último domingo de febrero contra el Granada, con lo que, bueno, pues va a ser un partido allí en el campo del Granada dificilísimo. Pero es que luego el mes de marzo tiene un calendario de aupa. El 7 de marzo recibe al Sevilla. La siguiente jornada, el Elche juega contra el Real Madrid en Valdebebas. En la siguiente, miércoles, otra vez juega contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, el partido correspondiente a la segunda jornada. O sea, fijaros marzo, Elche-Sevilla, Real Madrid-Elche, Sevilla-Elche, y marzo finalizaría con el Getafe-Elche, la jornada 28, porque la siguiente ya sería abril, y en abril el Elche recibe al Betis. O sea, fijaros qué mes de marzo. Elche-Sevilla, Real Madrid-Elche y Sevilla-Elche, para terminar en Getafe. No sé si estará Bordalás todavía, porque dicen que está en la cuerda floja. O sea que va a ser un final de liga muy duro, perdón, un final de liga, un mes de marzo durísimo para el equipo ilicitano. Por tanto, como no haga los deberes, como no saque puntos contra Celta y Eibar, luego Barça, Granada, además a domicilio, viene el Sevilla, vamos a Valdebebas contra el Real Madrid, vamos a Sevilla, miércoles 17 de marzo, partido aplazado de la segunda jornada, y terminamos el mes en el Alfonso Pérez contra el Getafe. Os cuento, antes de terminar, el ilicitano suma un punto, ayer miércoles en el campo San Fernando de Cox ante el Jove Español, 2-2, pinchazo por tanto en el duelo aplazado de la jornada 9 del grupo sexto B de tercera. El filial del Elche se adelantó hasta en dos ocasiones en el marcador, gracias a los goles de Adrián Pérez y Hugo Esteban, pero el conjunto visitante logró firmar las tablas en un partido muy igualado. Con este punto, los de Pau Quesada se colocan empatados con el Eldense, que tiene un encuentro menos en lo alto de la clasificación. Una pena, porque sería ahora mismo, en caso de haber ganado, líder en solitario. Y también os cuento que el Elche se suma a la petición para que se reanuden los entrenamientos ante la posible vuelta a las competiciones en marzo. El concejal de deportes, Vicente Alberola, ha anunciado que desde el ayuntamiento, junto a otros municipios, se va a solicitar a la Generalitat Valenciana la reanudación de los entrenamientos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias y con la vista puesta en un posible retorno de las competiciones en el mes de marzo. Ayer un número, decía Vicente, un número importante de concejales de deportes de la Comunidad Valenciana se reunieron con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias e hicieron una serie de aportaciones de lo que ellos piensan, los concejales, que puede ser la nueva desescalada en el deporte. Decía Alberola que en estos momentos se encuentran con unas restricciones duras, casi las más duras de toda la pandemia, y evidentemente se deben ir relajando poco a poco. Así que, bueno, pues vamos a ver si la Generalitat Valenciana también atiende a estas peticiones, aunque sin duda las más duras, y no puede ser de otra manera, son las de varios sectores, como el de la hostelería y restauración, que a priori van a seguir cerrados todo el mes de febrero, y eso es tremendo. Pero bueno, como siempre solemos decir en estos casos, todo sea por la salud. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos. Mañana tenemos sesión doble. A la 1:20 Elche en punta y a las 8:30 la retransmisión del partidazo Celta de Vigo Elche. Tenemos un viernes de fútbol total. Mañana te lo contamos. Primero a la 1:20 y en todos nuestros espacios deportivos y en nuestra web con todos los deportes, teleelche.es. Gracias, saludos y hasta mañana.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.